víctimas de presunta estafa por parte de la financiera Saulo. Facundo, bienvenido a Radio Nacional. Martín Bandán, Delia Lobo y el equipo te saluda.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la nota.
No, por favor, gracias a vos por atendernos. Facundo, lo habíamos dicho desde un principio, incluso creo que lo habíamos conversado al aire con vos, que no tenía mucho asidero la posibilidad de que la justicia provincial se sacara de encima esta causa y se la mandara a la justicia federal, cosa que aparentemente finalmente fue lo que ocurrió, ¿no?
Sí, a ver, yo me estoy anoticiando de este tema. Por ahí ustedes como medios tienen una información un poco más fresca que los abogados, viste que tarda a veces en llegar las notificaciones al estudio de uno, pero bueno, básicamente voy a consultar eso en la justicia federal hoy, en la fiscalía federal, mejor dicho. Tengo entendido ya que lo están dando por cierto que vuelve a la justicia provincial. Obviamente, si es así, y en la fiscalía federal me notificaré de tal actuación, ¿no es cierto? Pero bueno, si este resultado llega a darse, que era el esperado, comenzará el proceso en el cual desde el día 17 de mayo fui quien creó el expediente de garantía solicitando la detención de estas personas a los fines de que se los impute penalmente por el delito que cometieron.
Esto fue en mayo de este año, Facundo.
Así es, yo estaba viendo un poquito las fechas. Yo hice una presentación en un primer momento por 100 personas que eran las que representaba, solicitando la detención el día 17 de mayo. A partir de ese momento se empezó a sumar más gente a mi estudio, y bueno, comenzó el trámite tedioso, en el cual la fiscalía se hicieron algunas audiencias a los fines de dilucidar la verdad de los hechos, y terminó tomando una postura, la cual nunca compartí, la cual apelé, que era la incompetencia por tratarse de un delito de fuero federal, que toda la vida sostuve que no era de esa manera, sino que tenía que estar en el fuero provincial por estafa, asociación ilícita y falsificación de instrumentos privados.
Se suele decir que lo único que no se recupera es el tiempo, ¿no? Y en este caso, de mayo a esta parte, estamos hablando de unos 6-7 meses para redondear. ¿Qué crees que se podría haber hecho en esos 6-7 meses que quizás ahora ya no se puede hacer?
El tiempo en los delitos económicos es todo. Eso es, yo que me dedico a este tema de delitos económicos, el tiempo que se pierde es tiempo que no se puede recuperar nunca más, porque la verdad que uno, quien tiene una conducta delictual de esta manera, son personas muy hábiles, por así decirlo, para poder ocultar todos los bienes, para poder ocultar el dinero, en este caso, reinvertirlo, hacer cosas en las cuales después aparecen insolventes. Entonces, este tiempo perdido trae un gran daño y perjuicio a todos los damnificados. Estuvimos conversando bastante en todo este tiempo, porque la verdad nunca me aparté de la causa, sino que siempre esperando este resultado que ustedes me están anoticiando y que lo confirmaré, y que la verdad, bueno, si la gente me pedía hacer la denuncia pertinente a la fiscal que se había tornado incompetente, ¿sí? Por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Yo la verdad que puse un pie en el freno porque quería ver qué resolvía primero el juzgado federal, porque la verdad que la causa esta, que era en principio federal por una violación a la ley de entidades financieras, nunca me cerró por algunos criterios que yo difería de la fiscalía, ¿no es cierto? Pero, bueno, si realmente la noticia esta es verdadera, creo que el tiempo nos dio la razón y empezaremos a trabajar con toda esta pérdida de tiempo que sucedió ajena a mi parte y ajena a los damnificados.
Facundo, me gustaría consultarle, si usted confirmara finalmente esto, que la Fiscalía Federal lo devolvió a la justicia de la provincia, ¿ahí terminaría el trámite y comienza, digamos, el proceso en sí mismo, o hay otra instancia, para que quedemos en claro?
No, a ver, si la causa vuelve a la justicia provincial, nuevamente se harán las presentaciones mías, las que ya hice anteriormente, pero se harán con la reapertura de la causa, que solicitarán las detenciones de estas personas, las imputaciones, y obviamente es el fiscal quien acusa. Yo en el caso concreto tendría que pedir a la Procuración que intervenga otro fiscal, ya que no se vio una buena voluntad de la Fiscalía de Delito Económico en tratar la causa. Ya eso lo verá la Procuración conforme a mi petición. Pero bueno, más allá de quién sea el fiscal, si actúe bien o actúe mal, Lo importante es que se lleve adelante estas imputaciones y sobre todo las detenciones. Por ahí las detenciones como medida preventiva también hacen torcer las voluntades de quienes actualmente están detenidos, y bueno, puede proceder a alguna restitución de dinero en caso que sea beneficioso para todos los damnificados.
Pasando en limpio, Facundo, digamos, si se confirma la información, entonces una de las cuestiones que vas a pedir es el apartamiento de la fiscal Salina Sodricio. ¿Vas a hacer alguna presentación aparte contra la fiscal por entender de que no hizo su trabajo como correspondía?
Mira, si vamos a hacer una presentación aparte de solicitar que ella no intervenga en la causa, va a ser motivo de evaluación en este tiempo. Uno, la verdad, quiere trabajar con la cabeza y la mente en fría. Yo estoy más enfocado en la causa que en la fiscal, pero tengo que admitir que si la causa realmente vuelve al juzgado provincial es porque hubo un error grosero por parte de la fiscalía, y que, bueno, esos incumplimientos de los deberes de funcionario público, la gente permanentemente me pide que lo denuncie. Yo les pedí paciencia, obviamente, para ver qué resolvió la justicia federal, que era lo importante. Tengan en cuenta que a la fecha de hoy son 318 personas la querella que conformé. Es mucha gente y por lo tanto también es mucho el enojo con el tema fiscal. A ver, seamos sinceros, se hicieron manifestaciones que ustedes las conocen en la puerta, sí, de la fiscalía. Y hay grabaciones de las cuales la gente me pasó a mí, en donde la fiscalía les decía que esto se iba a la justicia federal por culpa mía. O sea, ya es un absurdo, ya es mucha mentira de por medio, que la verdad no se puede admitir este tipo de cosas. Uno como abogado hace su trabajo e intenta, en este caso, lograr detenciones, y hoy por hoy hay tres personas con 5.000 millones de pesos desde mayo dando vuelta en Salta, haciendo lo que quieren.
Uh-huh. Facundo, ¿nos podés recordar quiénes son estas tres personas sobre las cuales has pedido la detención?
Sí, en primer lugar es el contador Alfredo Morales, no recuerdo el nombre, los apellidos los recuerdo concretamente.
Sí, el contador Morales, que es el que aparece como el titular, ¿no?, de la financiera.
Que aparecería cuando yo lo determiné como sería el jefe de la empresa criminal. Posteriormente, un señor de apellido Cabana y un señor de apellido Ramos. Cabana pertenece a las fuerzas policiales y tengo entendido que Ramos perteneció en algún momento también. Yo tuve varias reuniones con los abogados de ambos a los fines de ver si había alguna restitución de dinero, peleando por ese tema, y la verdad que tuve todas las puertas cerradas, no por lado de los abogados, sino que los abogados siguen la voluntad de sus clientes, ¿no es cierto?
Claro.
Pero bueno, la verdad que se trabajó mucho en la causa y creo que el tiempo nos está empezando a dar la razón si esto vuelve a la justicia provincial.
Uh-huh. Facundo, vos decías que han pasado muchos meses donde había tres personas con 5.000 millones de pesos haciendo lo que quisieran. Recuerdo que la empresa tenía a su nombre varios negocios, comercios, inmuebles. ¿Sabés si en este tiempo, que es justamente lo que se quería evitar, han logrado desprenderse de estos... de este capital, digamos, como para evitar que se le puedan trabar embargos sobre ellos?
Es una muy buena pregunta la que me estás haciendo. El problema es que la estafa fue realizada de tal magnitud que, en primer lugar, el contador Morales, al tener conocimiento de este tipo de ciencias, sabía perfectamente cómo acomodar sociedades, cómo hacer aparecer y desaparecer bienes. Por lo tanto, no había nada a nombre de lo que era Saulo Capital SRL. Eso es para arrancar. En segundo lugar, cuando una persona iba a la financiera y se le suscribía el contrato que le decía, a ver, invertiste 1 millón de pesos, te vamos a pagar tanto interés en tanto tiempo, y obviamente hay alguien por Saulo Capital SRL que tenía que firmar. Mm. Bueno, ahí estaba la estafa, que esa suscripción por parte de Saulo es un garabato cualquiera, de cualquier persona que la gente no veía quién era, porque los contratos iban a la parte de atrás y volvían firmados. Y abajo no se detalla quién es, dice Saulo Capital SRL, ni siquiera dice socio gerente, socio inversionista, lo que sea, un nombre de apellido, dice Saulo Capital SRL y un garabato. Entonces, si vos querés ordenar una medida preventiva, algún embargo o algo, ¿contra quién lo ordenas? ¿Contra Saulo, si Saulo es insolvente? ¿Y quién firmó ahí? Veamos, vamos a ver a personas jurídicas. ¿Quién es esta persona? No aparece tampoco. Entonces, uh-huh, estaba muy bien premeditada la estafa por todos lados, que era lo que yo había plasmado en el expediente de garantías a solicitar la creación de ese expediente.
Bueno, entonces te lo pregunto de otra manera, porque en caso que lograran demostrar que Morales o Cabana o Ramos o cualquiera de ellos efectivamente sean los responsables de esta estafa, ¿sabés si ellos personalmente han logrado desprenderse de su patrimonio?
Mirá, no seguimos, trabajamos los primeros 2-3 meses.
Sí.
Después no seguimos con la causa pidiendo embargos ni ninguna medida cautelar. ¿Cuál es la razón de esto? Que no había imputaciones por parte de la Fiscalía.
Claro.
Es decir, para vos pedir una medida cautelar necesitas acreditar verosímilmente ese derecho. Es decir, que no sea cierto, un 100% cierto, sino que con una simple verosimilitud lo podemos acreditar. Pero si ni siquiera tenemos una imputación por parte de la Fiscalía, no podemos manifestar que estamos en presencia de una estafa. Es una palabra de un abogado querellante nada más en un expediente y que el juez encima no te está dando la razón. Pero que bueno, el tiempo te da la razón ahora, pero no en el momento en que la necesitábamos con extrema urgencia para solicitar las medidas cautelares.
Facundo, supongo que charlarás con tus clientes, tenés más de 300 que han sido víctimas. Para cerrar, ¿cuál es el ánimo que tienen a esta altura del partido?
La verdad que escuché todo tipo de noticias, fue tremenda la situación. Incluso hay una persona en sí que me acuerdo que me manifestaba que no tenía dinero para una enfermedad con un cáncer terminal. La verdad, perdí el contacto, no sé qué habrá pasado con esa persona. Fueron desesperaciones tremendas con esa causa. Y bueno, ahora que si esto se reanima, iremos hasta la última consecuencia, como lo pacté desde el primer día y como trabajé 2-3 meses tratando de hacerlo, que bueno, se me cerraron todas las puertas y creo que el tiempo nos está dando la razón.
Gracias, Facundo. Entonces quedaremos a la espera de esa confirmación, por un lado, porque no ha sido notificado aún, y de las presentaciones que puedas hacer. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Que tengan buen día.
El diálogo con Facundo Burgos, abogado de las víctimas por presunta estafa de la financiera Saulo.